contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:14 de la mañana. Vamos a hablar sobre cuestiones vinculadas a la salud, en particular a casos que se han incrementado de sarampión en la región. Según los datos brindados por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, divulgados por el Ministerio de Salud Pública aquí en nuestro país, los casos de sarampión en la región aumentaron 34 veces en los primeros 8 meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, y hasta el 8 de agosto la OPS informó de 10.139 casos. La ministra Cristina Lustenberg recomendó a personas adultas nacidas después del 67 recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión y, bueno, a familias con niños la vacunación triple viral a los 12 y a los 15 meses. Si bien se aclaró que no hay casos de sarampión en la actualidad, sí se está en una situación de alerta aquí en nuestro país. Vamos a hablar sobre este y otros temas con la directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nosar. Bienvenida una vez más, doctora. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, muchas gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos usted. ¿Cuál es la realidad ahora en nuestro país? ¿Seguimos sin casos de sarampión? ¿Por qué se está en alerta? ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública y la vigilancia sobre la situación en la región?
Sí, bueno, al día de hoy seguimos sin casos propios de sarampión. Uh-huh. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, como se hace habitualmente, la vigilancia epidemiológica de esta y de muchas otras enfermedades, y por otro lado, revisando e insistiendo en el tema de la cobertura vacunal contra el sarampión, porque la tenemos disponible, y nosotros tenemos el control de las personas vacunadas. Entonces, de esa forma podemos identificar qué cobertura existe, sobre todo en los niños, que es el grupo poblacional donde está en el certificado esquema de vacunación, e identificar las zonas del país donde tenemos, a ver, estamos hablando de coberturas a las que aspiramos por encima del 95% de las personas pasibles de ser vacunadas. Uh-huh. Si estamos por debajo de ese nivel, desarrollamos estrategias junto con las direcciones departamentales de salud, de identificar los centros de salud cercanos a donde hay menos cobertura, etcétera. Pero en general la cobertura es buena, con alguna ciudad en particular que puede tener alguna zona con menor cobertura del 95%. Y por otro lado, la vigilancia. No hemos tenido casos propios, el Laboratorio de Salud Pública no los ha identificado, no se han reportado, y sí la información general en cuanto a saber que circula la infección en los países vecinos para estar alertas ante la posibilidad del diagnóstico.
Claro, bueno, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué medidas de precaución tienen que tomar personas que, por ejemplo, de nuestro país viajen a Argentina o Brasil para evitar justamente venirse con un caso importado de sarampión, por ejemplo?
Bueno, sobre todo, Nacho, es la cobertura vacunal.
Eso que usted decía, bien.
Sí, es revisar si están o no vacunados, básicamente.
Uh-huh. Y eso, por ejemplo, las personas adultas, porque ustedes del Ministerio recomiendan la vacunación para las personas, para todas las personas que nacieron todos los años después del 67, o en algunos años en particular, porque hay otros sectores que ya tienen la vacuna, que ya deberían tener la vacuna.
Bueno, sucede que en años previos la circulación de la infección era en otros niveles y eso generaba inmunidad.
Claro, ok.
Esa es una de las explicaciones.
Antes del 67.
Exactamente.
Claro. O sea que después de ese año ya no había inmunidad, digamos, en la población, bueno, y había que vacunarse.
La inmunidad, ahí se comenzaron con la vacunación, la circulación de la infección comienza a disminuir, de tal forma que actualmente se ha considerado como dentro de las enfermedades en la región de las Américas y en otras partes del mundo que cumplía las condiciones para estar eliminada, es decir, una circulación basal extremadamente baja.
Claro.
Sucede que en este periodo, desde febrero hasta este mes de agosto, en diferentes países de todas las Américas, de América del Norte, América del Sur, han habido brotes de sarampión, es decir, con grupos de personas con infecciones por sarampión, y eso ha definido esta alerta regional. Para estar atentos, sobre todo, lo que tenemos que estar atentos es a las coberturas vacunales.
Claro, en ese sentido. Porque, sí, perdón, adelante.
Perdón.
No.
Lo que se destaca, Nacho, del análisis de los lugares donde sí han habido brotes, sí, es que las coberturas vacunales son bajas.
Claro. Bien. En ese sentido, un adulto nacido después de 67, pero no sé, 20 años después, 30 años después, que no lo tenga claro, tiene que ir a consultar si tiene las vacunas y vacunarse específicamente con las dos dosis.
Exacto. Si no lo tiene, puede vacunarse. Exactamente. Perfecto. Cualquier vacunatorio.
Ese registro tiene que estar, obviamente, en el
está en el certificado de vacunación, sí.
Que está en la base de datos de la sociedad médica de la persona, ¿no? Se supone.
Exacto.
Bien.
Sí.
Bien, perfecto. Nozar, para que quede claro bien, ¿cómo se contagia y cuáles son los síntomas de la enfermedad para que la gente esté atenta?
Bueno, es una infección viral que se contagia por vía respiratoria.
Vía aérea.
Vía aérea, exactamente. Y como otras infecciones virales de estas características, da sintomatología general, sobre todo lo que se destaca es la fiebre, puede dar algún síntoma respiratorio, y la erupción cutánea es lo característico del sarampión.
Uh-huh. ¿Es una infección que puede derivar en casos más graves, incluso en muerte de las personas?
Sí. Sobre todo, son casos excepcionales, pero sobre todo en personas más susceptibles desde el punto de vista inmunológico, que tengan enfermedades de base que hagan que sus defensas sean menores que el resto de la población, tanto por edad, por otras patologías, por enfermedades que propiamente disminuyan la respuesta del sistema inmune, uh-huh. Esas son las personas más susceptibles o que tienen riesgo de cursar esta infección, llegar a cuadros de más severidad, pero son excepcionales, y volvemos a reiterar, no tenemos en el país circulación de sarampión.
¿Cuáles son las poblaciones de riesgo, perdón? O sea, ¿son gente que tenga enfermedades preexistentes o también niños, mujeres embarazadas?
Bueno, niños, porque el niño sobre todo los que no tengan las coberturas vacunales,
claro.
Todavía porque no han alcanzado la edad.
Claro.
De hecho, por ejemplo, si vamos a viajar con un lactante, es decir, un niño menor de 12 meses, se recomienda realizar una dosis de sarampión, a pesar de que todavía no alcanzó la edad para realizarse la primera dosis.
Okay.
Personas adultas mayores con patologías crónicas, cualquier persona que tenga alguna enfermedad inmunodeprima, todas esas son exposiciones a posibilidad de mayor riesgo ante la infección por sarampión. Pero actualmente, obviamente, al tener una cobertura vacunal o haber comenzado a vacunar toda esa población por encima de que nació luego de 1967, tenemos una alta cobertura.
Uh-huh. ¿Hay algún país de la región que sea de mayor riesgo ahora actualmente que ustedes tengan estén siguiendo?
Bueno, nosotros estamos observamos muy cercanamente a Argentina y específicamente a la provincia de Buenos Aires, porque fueron donde, de lo más cercano que tenemos, es donde han habido brotes desde febrero estamos observando eso.
Sí.
De hecho, nosotros entre los primeros días de marzo tuvimos un caso de una persona con sarampión que había llegado de viaje desde Europa, que no generó contagios a otras personas, se diagnosticó adecuadamente, pero básicamente lo que observamos es Argentina y Brasil, primero porque son los más cercanos por las fronteras, siguiente porque además son países donde los viajes de uruguayos son mucho más frecuentes, el traslado a esos países, así que eso es lo que observamos.
Bien.
Nozar, se detectaron en nuestro país dos nuevas variantes de COVID-19, Nimbus y Frankenstein. ¿Cuántos casos se registraron? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Son diferentes a los otros COVID?
Bueno, sí, se identificaron esas variantes de COVID-19, se habían identificado en el mundo hace unos meses. En junio se identificaron circulando en Brasil, luego se identificaron circulando en Argentina y nosotros estamos esperando en algún momento identificarlo porque difícilmente una infección que se transmite fácilmente no aparezca en este país. Y de hecho la semana pasada se identificaron por primera vez en el Laboratorio de Salud Pública por el estudio genómico estas dos variantes. Desde el punto de vista clínico, que es lo que ya teníamos la información, porque al estar circulando en el resto del mundo vamos observando cómo se comporta y los reportes, desde el punto de vista clínico no se caracteriza o no se ha reportado cuadros más graves por estas variantes del COVID. Desde el punto de vista de su comportamiento biológico, adquieren características que los pueden hacer pasibles de contagio más fácilmente contagioso. Y en cuanto a la identificación del número, Nosotros ha circulado, globalmente en COVID, circula muy, muy bajo en prevalencia en este periodo del año. Dentro de las enfermedades respiratorias virales, el COVID circula por, representa menos del 2% de todos los virus respiratorios circulando en el momento actual. En ese grupo poblacional se identificó por primera vez esto, de las muestras de la semana pasada, eso se procesan una vez por semana, porque es muy bajo la llegada de muestras, y representaron el 20-30% de las muestras reportadas en vigilancia epidemiológica.
¿La difonía es uno de los síntomas que tienen esta variante?
Sí, el dolor de garganta, la difonía es bastante característico de estas variantes. Además del resto de la sintomatología característica del COVID, la fiebre, la sensación de malestar general, pero la difonía y el dolor de garganta sí es característico.
¿Y las vacunas disponibles son efectivas?
Sí, bueno, eso es lo, nosotros revisamos, las vacunas del sarampión también se van adaptando a las diferentes cepas. Nosotros tenemos disponible y actualizadas las vacunas, el tipo inmunológico que cubren, y cubren estos virus.
¿En qué porcentaje estamos con el tema del COVID? ¿Ha bajado la población sustancialmente en el tema de la vacunación?
Bueno, la vacunación se mantiene, sobre todo se recomienda la revacunación, de nuevo, en los mismos criterios que hablábamos anteriormente de quienes tienen más riesgo de infecciones graves por sarampión, en personal de la salud que está más expuesto, en personal con trabajos esenciales, en personas con factores de riesgo, de nuevo, patologías crónicas, adultos mayores, enfermedades que inmunodepriman, ese foco central, pero están disponibles para la revacunación anual en todos los vacunatorios.
Nosar, quiero preguntarle por un par de temas que tienen que ver con situaciones recientes. El primero, un tema que preocupa y no es nuevo, que es el tema de los casos de suicidio, de autoeliminación. Tuvimos una hora con una funcionaria policial realmente muy chocante por cómo se dio, ¿no? Porque involucró también a su bebé chiquita. Usted ha dicho que muchos casos, el 50% ya tenía intentos previos cuando son dentro de personas registradas por autoeliminación. ¿Cómo evalúan ustedes la situación que es alarmante y que no ha descendido en los últimos años, que en nuestro país es una de las principales cuestiones a atender, y cómo se puede justamente abarcar este tema y ponerle medidas específicas públicas para que haya un mayor seguimiento o para prevenir este tipo de casos, si es que se pueden prevenir en muchas de las situaciones?
Es literalmente, como dijiste, un tema más que central. Uh-huh. Es alarmante desde hace muchos años el comportamiento que tenemos en los indicadores de suicidio y de intentos de autoeliminación. Si sumamos los dos indicadores, es altísimo. Y no sería novedad que yo dijera, bueno, para este periodo de gobierno la prevención del suicidio es un tema central. ¿Por qué? Porque hace varios periodos que sigue siendo un tema central. En los determinantes del suicidio, las características, hay múltiples análisis de diferentes grupos de investigación, pero además desde el ámbito de la Rectoría del Ministerio de Salud Pública, análisis epidemiológicos de las características de las personas que se suicidan o que tienen intentos de autoeliminación, de dónde viven, del acceso. Los determinantes pueden ser biológicos en cuanto a vinculados a otras patologías de la esfera de la salud mental, dícese, por ejemplo, una depresión, pero hay muchos otros múltiples determinantes que tienen que ver con las redes de sostén social, económico, laboral, que se entrecruzan con los indicadores que tenemos de suicidio. Hay lugares en particular donde esos indicadores son elevados y cuando analizamos trabajo, pobreza, otros determinantes relacionados con los vínculos interpersonales, además de patologías y además de acceso a sistemas de salud, se conglomeran allí indicadores que se cruzan también con mayores indicadores de suicidio. Es decir, que los determinantes tienen que ver con cuestiones biológicas, con cuestiones socioeconómicas también y con cuestiones sociales culturales. Por eso, realmente y en forma absolutamente sincera, les digo, nosotros estamos cerrando, hay un plan de prevención de suicidio del 2020 al 2025 que termina ahora, con múltiples acciones, sobre todo que tienen que ver con sensibilización, comunicación y formación, que nosotros estamos haciendo la evaluación del impacto de ese plan. Y a partir, eso es un insumo, pero además estamos tomando muy fuertemente como insumo las vivencias sociales que tenemos de personas que han transitado por intentos de autoeliminación y sobre todo de los círculos de relaciones, las familiares, etcétera, que son próximos a personas que han sufrido suicidio, para nutrir de esa manera una estrategia de prevención del suicidio que trascienda el ámbito biomédico, porque no podemos seguir reflexionando en qué medicamentos necesitamos. Claro. Sí, necesitamos más psicoterapia también, necesitamos más recursos en salud mental seguramente también, o mejor distribuidos, pero las conclusiones en todas partes del mundo es que necesitamos trabajar en bienestar social, en redes sociales de sostén, sí, en conectarnos nuevamente, en tener la disponibilidad de vivienda, de trabajo, de las cuestiones básicas de la vida habitual para que no impacten en nuestro bienestar general.
Bien, para cerrar, otro tema que le quiero plantear brevemente es la discusión sobre la ley de eutanasia que se aprobó en la Cámara de Diputados y pasa al Senado, y en el marco de esto, la reglamentación de los cuidados paliativos, de la ley de cuidados paliativos del 23. ¿En qué está este tema? Y le quiero preguntar su opinión, si tendrían que estar las dos normativas cuestionadas, antes de la eutanasia tiene que garantizarse sí o sí los cuidados paliativos, si podría incluirse todo en una misma ley, ¿cómo lo ven ustedes del Ministerio de Salud Pública y usted en particular qué piensa?
Bueno, en cuanto a la primera de las preguntas que hiciste, uh-huh, la reglamentación de la ley de cuidados paliativos, que están los últimos pasos, cuando nosotros tomamos la dirección, había un borrador, se revisó, se readecuó, y no solo se readecuó ese proyecto de reglamentación de la ley de cuidados paliativos, sino que también simultáneamente se actualiza el censo de los centros, de los servicios de cuidados paliativos, porque sí, las dos cosas van de la mano. Uh-huh. Y están los últimos pasos para que se firme esa reglamentación de la ley de cuidados paliativos, que era un debe, que debería haber estado reglamentada hace bastante tiempo. Eso por un lado. Eso es un insumo absolutamente esencial para todos, dejando de lado la discusión o el otro tema que es la ley de eutanasia. ¿Por qué? Porque es un derecho universal, porque las instituciones están obligadas a brindarlo y porque todos los ciudadanos del país tenemos el derecho al acceso en las condiciones de calidad y accesibilidad que se especifican en la ley y en la reglamentación. Eso por un lado. En cuanto a la ley de eutanasia, bueno, todavía no ha terminado su aprobación. Obviamente que nosotros conocemos todos los contenidos. La eutanasia es una estrategia más dentro de un continuo de cuidados, es decir, no se brinda o no se accede en forma aislada en el sistema asistencial. Al igual que otras estrategias terapéuticas y de atención a las personas, se dan en el contexto de un continuo de cuidados asistenciales. En particular, tiene la particularidad de que se dan en el contexto de personas que están transitando un sufrimiento extremo y que definen esta solicitud, y que sí, es una obligación para el Estado y para cualquier sistema de atención adecuado brindar todos los recursos sanitarios correspondientes a las necesidades de atención que tenga cada persona en particular. Enfermedades crónicas, uh-huh, enfermedades de todo tipo, sí o sí tengo que brindar, para que esto sea equitativo y que sea un derecho ejercido con todas las condiciones y todas las sustento legal y condiciones adecuadas asistenciales, todos los sistemas de atención. Obviamente los cuidados paliativos en muchos casos son también parte de todo ese sistema. Y de hecho la eutanasia se da en muchos países, y seguramente si se termina aprobando en el nuestro también, en el contexto de un adecuado sistema de atención en todos los aspectos. Cuidados paliativos, ni que hablar.
Bien. Fernanda Nosar, directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Estamos en contacto. Que pase bien.
Gracias a ustedes. A las órdenes.
Chau, chau.